desde casa. ¿Cuál está siendo tu experiencia con estos confinamientos? En medio de tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, te estamos preguntando si prefieres el trabajo presencial o mejor trabajar desde casa. Cuéntanos tu experiencia en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Yo tengo opiniones para todos los gustos. Tengo amigos que llevan, pues eso, 8 o 9 meses trabajando desde casa y que se suben por ahí, están que se suben por las paredes y quieren volver a la oficina y volver a socializarse. Y en cambio otros, pues se han acostumbrado por completo y lo llevan mucho mejor. ¿Cuál es tu caso? ¿Prefieres el trabajo presencial o mejor desde casa? Nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo se la ha jugado, pero de verdad, además, un misionero español para lograr que fuesen liberadas varias personas injustamente detenidas en Etiopía.
Pues sí, es un sacerdote de la diócesis de Getafe, Paul Schneider, que por cierto ha estado aquí en El Espejo hace algún tiempo y que ahora mismo está al frente de dos misiones en Etiopía. Pues desde la misión de Debiti ha escrito una carta en la que cuenta su lucha para lograr que fueran liberados un catequista y dos parejas recién casadas acusados de querer hacerse cristianos siendo musulmanes. Bueno, en realidad los varones eran previamente católicos, pero se hicieron musulmanes para que las familias de ellas les permitieran casarse con sus hijas. Luego, en secreto y de común acuerdo con sus esposas, quisieron hacerse cristianos los cuatro. Empezaron a acudir a la iglesia y a compartir con el catequista sus deseos y fueron acogidos. Y entonces se desató una pequeña persecución en una zona que es de mayoría musulmana. La denuncia del imán de la mezquita provocó que fueran encarcelados los cinco. Paul Schneider se trasladó a toda prisa hasta el lugar y fue directamente a hablar con el administrador del pueblo y sus soldados, casi todos musulmanes, advirtiéndoles que si estos jóvenes no eran liberados, se pondría en contacto con sus superiores, porque llevaban más de 24 horas en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Los funcionarios le respondieron en tono autoritario, acusando a los jóvenes de estar creando un problema político y de generar disturbios en la población. Paul pudo visitar a estos jóvenes detenidos en la cárcel, rezó con ellos el rosario y unas horas después de su intervención fueron liberados. No os imagináis la alegría y la enorme paz que sentimos, escribe este joven misionero. Todos están de acuerdo en que fueron liberados porque yo me planté allí y me enfrenté. En un momento de aquella tensa discusión, llegó a increpar a los funcionarios preguntando qué delito habían cometido los jóvenes y si no hay libertad en Etiopía para que cada uno pueda elegir su religión. Una cosa que este sacerdote ha aprendido en los 3 años que lleva en la misión es que a los violentos y a los que no respetan el derecho hay que plantarles cara sin acobardarse ni ser vengativos, dice. Por la libertad nunca hay que dar un paso atrás, escribe Paul Schneider. Ya liberadas, las dos chicas, que se llaman ahora Fami y Nafisa, van a elegir un nombre cristiano y van a recibir el bautismo. Pues con esta historia de coraje, de fe y de esperanza, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos la actualidad de hoy una vez más en el Vaticano.
El Papa ha nombrado hoy como miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos a dos españoles, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y al sacerdote José María Calderón, director nacional de las Obras Misioneras Pontificias en España. Por otra parte, el próximo domingo 22 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey y conclusión del año litúrgico, al final de la Santa Misa que celebrará en la Basílica de San Pedro, el Papa entregará la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud a una delegación de Portugal, donde está previsto el próximo encuentro en 2023.
Tras la inauguración ayer, continúa hoy en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Los obispos analizan las consecuencias económicas y sociales de la pandemia para ver qué aspectos se pueden potenciar en el futuro en un mayor compromiso con los más necesitados en el papel de la Iglesia para paliar las consecuencias que sufren muchas familias que se han visto en la calle sin recursos por la pérdida de empleo. El cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, confía en continuar con ilusión ese trabajo para prestar el mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad española en estos difíciles momentos.
Medio centenar de instituciones católicas han anunciado que desinvierten en combustibles fósiles.
El objetivo es evitar inversiones inmorales, incluyendo en combustibles fósiles, y apoyar a las industrias que protegen los empleos y la salud humana así como la industria de la energía limpia.
Y ha fallecido a los 89 años el jesuita y periodista Ignacio Arregui.
El padre Arregui fue director de Radio Popular de Loyola y de los servicios informativos de Radio Vaticana. Durante los últimos años trabajó en la causa del Beato Gárate, que se ocupó de la portería de la Universidad de Deusto durante 41 años.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Vamos a analizar un libro con el cual la Fundación Universitaria San Pablo CEU conmemora el 40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Es el momento de no solo recordar la génesis de esta ley y su sentido, sino también cuál ha sido su aportación a la concordia religiosa y civil de los españoles. En un instante estamos con uno de sus coordinadores, el catedrático Jaime Rosell.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran? No.
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Un papa protagonista de una época.
Los alemanes no tardarán en tomar el Vaticano.
Solo hay una solución.
Cuyo legado se convirtió en eterno.
El papa levantará la voz.
Pío XII bajo el cielo de Roma. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha conmemorado, ha querido conmemorar este 40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que exactamente se cumplía en el pasado mes de julio, con la edición de un libro en el que 14 autores explican la génesis de esta ley, su sentido y sobre todo su aportación a la concordia religiosa y civil de los españoles. También su vigencia en la actualidad, cuando a veces se discute. Tiene dos coordinadores este libro. El primero es el buen amigo Eugenio Nasarre, exdirector general de Asuntos Religiosos, con el cual ya conversamos de este aniversario antes de las vacaciones, el pasado mes de julio. Y el otro coordinador es el profesor Jaime Rosell, catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Extremadura, que hoy nos acompaña. Don Jaime, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, me gustaría comprender mejor y que recordemos cuál es el papel que la libertad religiosa como hecho, como sustancia, podríamos decir, y también esta ley como instrumento que la ha promovido y garantizado, han jugado en esa aventura que llamamos la transición, que llamamos la gran reconciliación de los españoles. ¿Por qué era tan importante disponer de este instrumento y garantizar esta libertad fundamental?
Bueno, pues la verdad es que era sencillo. Es verdad que España había sido o era durante el régimen del general Franco un país confesionalmente católico, pero era evidente que había personas que vivían en el país que no profesaban la religión católica porque tenían una religión distinta o porque no tenían ninguna religión. Con lo cual, era muy evidente que una de las grandes cuestiones que teníamos que resolver con la llegada de la democracia era el reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa. Un derecho que ya había reconocido el Concilio Vaticano II con la Declaración de Dignitatis Humanae, pero que había que poner sobre papel en la Constitución de 1978. Con la promulgación de la Constitución y el reconocimiento del derecho de libertad religiosa, ese artículo 16, era necesario su desarrollo legislativo. Y precisamente la Ley Orgánica de Libertad Religiosa vino a desarrollar legislativamente ese derecho fundamental. Fue, y esto es importante que se sepa, la primera ley orgánica promulgada en nuestro país que desarrollaba un derecho fundamental, lo cual da la importancia o nos hace ver la importancia que tenía para, en aquel momento, las personas que dirigían la transición, este derecho fundamental de libertad religiosa.
Y además es que es verdad que la memoria de nuestra historia anterior, de nuestro gran conflicto civil, incluso pues de todo el siglo XIX, situaba esta cuestión, digamos, como uno de los, podríamos decir, como una de las encrucijadas que era imprescindible sanar de raíz.
Sí, era evidente. Todos sabemos que, bueno, en un país, en una sociedad mayoritariamente católica, como era y como sigue siendo la sociedad española, es evidente que había que dar respuesta a las inquietudes de las minorías, en este caso, pues de la minoría judía, de la minoría musulmana, de la minoría protestante y de otras confesiones religiosas que se han ido estableciendo en nuestro país, como por ejemplo es la realidad de la Iglesia ortodoxa, ¿no? Uh-huh. A todo ello había que dar respuesta y había que hacerlo en un marco constitucional en el cual, bueno, pues teníamos que seguir respetando la posición que tenía la Iglesia mayoritaria, la comunidad religiosa mayoritaria, en este caso la Iglesia católica.
Cuando escuchamos a algunos líderes políticos, especialmente de los que encarnan eso que se ha dado en llamar la nueva política, que hay que avanzar en la profundización de un Estado verdaderamente laico, como si el que tuviéramos, el que nace de la Constitución y por lo tanto está recogido también en esta legislación, no lo fuera, ¿usted cómo lo entiende?
Bueno, yo es que creo que partimos de un error. Es que el Estado español es un Estado que es laico, es un Estado que es neutral en materia religiosa. Es más, nuestro Tribunal Constitucional, lo que ha venido a decir en la jurisprudencia, en diferentes sentencias, es que estamos en un sistema, el sistema español es un sistema de laicidad positiva. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Es un país que es neutral en materia religiosa, es decir, el Estado no decide adoptar una posición favoreciendo a una confesión o a otra, el Estado es neutral. Ahora, eso sí, el Estado entiende que el hecho religioso, sea cual sea, es bueno y, por lo tanto, tiene que adoptar una función de promocionar el hecho religioso. Es decir, tiene que permitir que el ciudadano, que el individuo y que las propias confesiones puedan ejercer su derecho de libertad religiosa. Por lo tanto, estos políticos que hablan de esa nueva política y en la que dicen que el Estado tiene que ser más laico, no, mire usted, el Estado es un Estado laico y es un Estado laico en el cual se promociona el hecho religioso. Cuestión diferente es que a usted no le guste. Entonces estamos hablando de que usted no quiere un Estado laico. Usted a lo mejor lo que querrá es un Estado laicista, que es un Estado que combate el hecho religioso.
Precisamente el capítulo que el profesor Jaime Rosell firma dentro de este libro coral, que tiene 14 autores, se refiere al contexto de la Unión Europea. ¿Cómo se contempla y cómo se valora la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en ese contexto de diversos enfoques en los países que están en nuestro entorno, en la Unión Europea?
Pues mire, es muy curioso porque España es un país de lo que llamamos la Europa Occidental, que es probablemente uno de los últimos países que se incorpora a esos países que reconocían la Declaración de Derechos del Hombre. Recordemos que España es en 1978 cuando reconoce esa declaración. En 1980 legisla con la Ley Orgánica, es la primera ley sobre libertad religiosa que hace un país europeo, por lo tanto fuimos pioneros en ese sentido, y hemos de decir, y está bien que se sepa, que España no solamente fue pionera en ese sentido, sino que también se ha convertido en un modelo. Es decir, yo recuerdo cómo en los años 90 Italia y Portugal miraron hacia España porque querían también promulgar una ley de libertad religiosa, entendían que era bueno tomar una postura en este sentido, como había hecho España. Italia no lo ha conseguido, sigue sin ley de libertad religiosa, pero Portugal sí hizo una ley de libertad religiosa en 2001. Posteriormente, todos aquellos países que provenían del bloque del Este, una vez que cayó el muro de Berlín y cuando entraron o se convirtieron en nuevas democracias, han ido también copiando un modelo de relación entre el Estado y las confesiones religiosas como el que habíamos propuesto en la Ley Orgánica Española. Con lo cual, yo he de decir que el modelo de relaciones entre el Estado y las iglesias o las confesiones que hay en España se ha convertido en un modelo de referencia en muchos casos.
Una pregunta sobre la vigencia actual. Son 40 años, que no son pocos, y se ha producido un proceso de secularización intensa en la sociedad española. Eso no se puede negar. La pregunta es si sigue siendo el instrumento útil que se necesita para regular la libertad religiosa, para promoverla y tutelarla en una situación social que ciertamente ha cambiado, o si, como piensan algunos, sería necesario darle una vuelta o incluso algunos pues sustituirla por una cosa totalmente diferente. Usted, como experto y como observador de la realidad española, ¿qué opina?
Pues yo creo que la ley sigue teniendo vigencia y que la ley sigue siendo de plena actualidad. Y me explicaré. Es una ley muy corta, es una ley de solo 8 artículos, uh-huh. Lo cual, puede llamar la atención. Pero precisamente esa brevedad es lo que ha hecho que sea una ley muy flexible que durante estos 40 años se haya ido adaptando a los tiempos. Es decir, es una ley que preveía en su momento que las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas se tenían que hacer aplicando el principio de cooperación. En virtud de ese principio de cooperación se firmaron acuerdos con determinadas confesiones, pero con otras confesiones que también han pedido esa aplicación del principio de cooperación, la ley orgánica se lo ha permitido, como es el caso de mormones, de testigos de Jehová, de budistas o de la propia Iglesia Ortodoxa. Quiero decir que, por tanto, es una ley que yo creo que da respuesta a ese intento de regular el hecho religioso, tanto del individuo como de las comunidades, y que, por lo tanto, creo que sigue teniendo vigencia. Aquello que algunos políticos dicen ahora, que es una ley que no tiene sentido, que ha quedado desfasada, que habría que ir a una ley de libertad religiosa y de conciencia, yo creo que están equivocados. Yo creo que la ley lo que pretendía es regular el derecho fundamental y lo regula. Pretender cualquier otra cosa significaría que la ley entrase en desvalor y, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que quieren regular otro tipo de fenómenos.
Pues para todos aquellos oyentes que quieran profundizar y además de una manera sencilla y muy pedagógica en lo que ha significado esta ley de libertad religiosa que cumple 40 años y que ha servido a la concordia religiosa y civil de los españoles, pues recomendamos este libro de CU Ediciones que han coordinado Eugenio Nasarre y el profesor Jaime Rosell, que ha tenido la amabilidad de abrirlo y leerlo con nosotros, al menos como un aperitivo. Profesor Rosell, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos situamos en primer lugar en el Vaticano,
donde el Papa ha nombrado nuevos miembros de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos a 2 españoles. Son el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y el sacerdote José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España. Nos amplía esta información la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La prioridad al anuncio del Evangelio se refleja en el orden de relevancia práctica de los organismos de la Curia Vaticana. Después de la Secretaría de Estado viene precisamente el Departamento de Evangelización, la histórica Congregación para la Evangelización de los Pueblos, encargada tradicionalmente de los territorios de misión, casi toda África, Asia, Oceanía y parte de América, incluyendo el nombramiento de sus obispos, aproximadamente un quinto del total mundial. Este departamento, para el que el Papa ha hecho hoy públicos los nuevos nombramientos, se encarga de la catequesis de los santuarios y de las obras misionales pontificias. También supervisa el trabajo de los misioneros de la misericordia, cientos de sacerdotes, confesores de distintos países, que desde el jubileo de 2016 reciben a título personal la facultad de perdonar pecados reservados normalmente al Papa. Se trata, por lo tanto, de un departamento fundamental dentro del gobierno de la Iglesia.
Gracias, Eva. Tras la apertura en la tarde de ayer, continúa la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles en su segunda jornada,
en la que los obispos analizan las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia para mejorar en lo posible la labor de las instituciones y organismos de la Iglesia. Así lo ha explicado el cardenal Juan José Omella a cope.es.
Tenemos ahí una información de cómo nos ha afectado a nivel social, un primer punto, y un segundo punto, cómo nos afecta también a nivel pastoral, evangelizador, y después reflexionaremos para ver de cara al futuro qué puntos tendríamos que potenciar más, que ciertamente van por una línea de un mayor compromiso con los pobres, con la gente que sufre y con el Evangelio de Jesucristo, que es siempre un Evangelio liberador y un Evangelio de paz y de comunión.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha explicado su referencia en el discurso de ayer a los cepillos casi vacíos en las iglesias.
Que ese problema de los cepillos en la iglesia ha bajado muchísimo, evidentemente, pero también les ha bajado el bolsillo y la recaudación en muchísimas familias que se han quedado sin trabajo. Estamos todos en la misma barca, zarandeados por las mismas olas y todos sufriendo el mismo mal. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que buscar una solidaridad entre unos y otros por ayudarnos y salir todos juntos de la barca, ¿sí? De esa situación de tensión, de dificultad. Contamos nuestros males porque son muy parecidos todos, pero lo importante es cogidos de la mano y caminar hacia el futuro.
Y el jesuita y periodista Ignacio Arregui ha fallecido a los 89 años tras una larga enfermedad.
Pionero del periodismo en euskera, dirigió Eusko Irratia, Radio Popular de Loyola y también fue director de los servicios informativos de Radio Vaticana durante un largo periodo. Estaba enfrascado en los últimos años en la causa del Beato Gárate, quien se ocupó de la portería de la Universidad de Deusto durante 41 años. Ignacio Arregui había nacido en Oyate en 1931, era miembro de la Compañía de Jesús desde 1966, se licenció en Filosofía y Teología y se diplomó en Comunicación Social en la Universidad Católica de Milán.
Y nos ocupamos ahora de la reflexión del prior de la Orden de San Agustín sobre el capítulo 2 de la encíclica Fratelli Tutti.
El padre Alejandro Moral recuerda que todos debemos ayudar a los descartados, al igual que esta Orden de San Agustín con sus acciones sale al camino de los más pobres, de los más necesitados, igual que San Agustín basó su doctrina en esa justicia social que alcanza a todos, sobre todo a los que viven en la cuneta, desechados por la sociedad.
Ante Dios y ante la caridad, ante el buen samaritano, no existen ni creencias ni religiones distintas que nos separen, sino que lo fundamental es el ser humano. Después cada persona tiene sus propias ideas y sobre todo tiene su propia fe. Por eso tratamos de ayudar a la gente a que tome conciencia, a que sea consciente de lo importante que es el ser humano, lo importante que es la persona, mi prójimo, el que está a mi lado, cómo necesita mi ayuda y cómo yo voy a necesitar también su ayuda. Esto es fundamental si queremos después pasar a la acción.
Pues hoy vamos a concluir esta edición del Espejo con un pasaje extraído del discurso del cardenal Omella en la apertura de la Asamblea de Otoño de la Conferencia Episcopal que tuvo lugar ayer. Un pasaje en el que constata que la situación que vivimos está sometiendo a nuestra sociedad a un intenso estrés que agudiza las diferencias entre unos y otros, con el riesgo de que afloren el resentimiento y la división. Bueno, pues en este punto el cardenal quiso recordar lo que el Papa dijo recientemente al presidente del gobierno. Es necesario construir la patria con todos. No nos es permitido el borrón y cuenta nueva. Así pues, dice el cardenal Omella, no es momento para dejar que los brotes populistas irresponsables e ideológicos traten de colarse en la agenda. Dada la situación de emergencia nacional y mundial, lo que deberíamos es evitar tensionar más la sociedad política con cuestiones o bien que no sean prioritarias o que requieran de un debate sereno y profundo. Bueno, la mejora de nuestras instituciones, que todos deseamos y que es evidentemente una urgencia, no pasa por el borrón y cuenta nueva, ni por el romper radicalmente el consenso. Siempre seguimos con lo que dice el cardenal Omella, no puede pasar por deslegitimar y poner en peligro las instituciones básicas que han mantenido durante estas décadas el gran acuerdo nacional de la transición. con todos los bienes que ha traído consigo. Y la conclusión del cardenal es clara. Entonces, en aquel momento, fuimos capaces de perdonarnos, de reconciliarnos y de programar unidos la España del futuro. Hagamos, pues, ahora lo mismo. Pues con este mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal concluimos nuestra edición del Espejo y siempre atentos a esta hora de todo lo que nos va a contar Antonio Rey y el equipo del Mediodía COPE, de lo que pasa en España y en el mundo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Mira, hoy hay que volver a la realidad, sí, después de del subidón que siempre nos producen buenas noticias, como los anuncios que ha hecho en las últimas horas la farmacéutica Moderna. Y hay que situarnos en un escenario en el que sigue habiendo muchos fallecidos en España, y te vamos a dar las cifras de exceso de mortalidad, que quedan muy lejos de las que solo admite el gobierno. Y también nos vamos a poner en un escenario en el que estamos comprobando cómo las medidas que se han puesto en marcha tienen un reflejo, y es un reflejo en un descenso de los contagios. Ahora, como todo esto lleva su cadena, lo que se espera es que tenga sus efectos también en la presión hospitalaria. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.